Incluso, y después pasaremos al tema mariano, que siempre es una reflexión mucho más suave y más cortita. Entonces, esta mañana estábamos viendo cómo nuestro Padre, y lo veíamos, por una parte a través de sus escritos, por otra a través de los testimonios de los testigos en su proceso de beatificación y canonización, cómo era un hombre que lee, interpreta toda su historia personal a la luz de la providencia, el sentido providencial. Ahí interpretó las cosas que le salieron bien, con lo cual nunca fue orgulloso de decir, lo he hecho yo. Interpretó los momentos difíciles de su vida. Toda su vida fue providencia. Y precisamente, por esa ilimitada esperanza en la providencia, ese fiarse absolutamente de Dios. Os voy a contar una anécdota. Cuando un hombre que se fía de Dios, lo tradujeron al italiano, vinieron a mí, no me presentaron la traducción previamente. Yo no es que sepa mucho italiano, pero un poquito después de 12 años sí sabía. Y entonces me dije, ¿qué te parece? Y yo leí el título, digo, pues chico, el título no me gusta. Y dije, ¿cómo? Habían puesto un uomo que confidó in Dio. Digo, en italiano existe también el verbo fidare, ¿no? Dice, sí, digo, a mí me hubiera gustado más un uomo que sí fidó di Dio. Dice, ah, pues es lo mismo, digo, no. Cuando yo confío, es como cuando, me giro, pero siempre mantengo un pie en el suelo. No acabo de entregarme. Cuando yo me tiro sin paracaídas. Digo, esa es para mí la diferencia que existe entre fiarse y confiar. Digo, y a mí, yo el título que quise fue precisamente fiarse, porque es ese, sin paracaídas, absolutamente. Pues bien, precisamente por esa ilimitada esperanza en la providencia, fue como se ha adelantado ya, intrépido y arriesgado. Y esta ficha que tenéis aquí, para mí es uno de los ejemplos supremos de ese padre fundador del que yo os hablaba esta mañana, joven, con proyectos, con fuerza para llevarlos a cabo. Lo vamos a leer, es la fundación del asilo de Massamagrè, que en realidad ese asilo hace recordar en alguna de sus partes la parábola del buen samaritano. Pasada la epidemia del cólera, se vio que quedaban muchos niños sin amparo. Dice, esto lo vieron los que tenían sensibilidad para verlo, como tantas cosas en la vida. Hay personas que pasan al lado de grandes necesidades y nunca perciben nada porque no tienen sensibilidad. Hay otras personas con una sensibilidad a flor de piel que perciben hasta los silencios, escuchan hasta los silencios. Pues él era una de estas personas con una sensibilidad a flor de piel. Y movido yo a compasión, esta frase que tenéis ahí es la misma que el evangelista Lucas usa para expresar el sentimiento del buen samaritano. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, movido a compasión, la misma expresión. Pensé que podríamos recogerlos. Y al efecto pregunté a la madre Ángela, de las cuatro que fueron, la única que se salvó, aunque también pasó el cólera, que aún se hallaba la pobre muy débil, si se veía con ánimos para cuidar a aquellos niños, si los recogíamos en una casa. Y llena de celo y movida de caridad, otra vez el mismo sentimiento del buen samaritano, se ofreció a ello muy gustosa. Consulté el asunto a las juntas de la tercera orden. Fijaros, la primera obra apostólica de la congregación se hace en unión con los seglares, otro detalle muy bonito, que lo aprobaron muy gustosos y sin pérdida de tiempo, todo rápido, casi sin darse tiempo para más reflexiones, que lo único que llevan muchas veces es a la inactividad. Sin pérdida de tiempo, alquilamos en Massamagrè la casa llamada del castillo para convertirla en asilo donde recoger los niños huérfanos. Salimos luego por la población a recoger algunos muebles que nos ofrecieron. Imaginaros al padre fundador con un carrito, con algo para cargar los muebles. pero él en primera persona, no es que mande a otros, él se compromete en primera persona. Y con varias limosnas que me dieron, compramos algunos jergones, sábanas, mantas y otros utensilios, y lo que viene ahora no tiene desperdicio. Y sin contar con más recursos, pero confiados en la divina providencia que mantiene hasta las aves del cielo, un canto franciscano a la providencia, abrimos el asilo el día 9 del mes de agosto del mismo año 1885, teniendo presente que la epidemia de cólera se dio por terminada oficialmente en Valencia el 31 de julio de aquel año. Podéis ver el afán, la prontitud, la energía con que se llevó a cabo el proyecto. Los testigos de su proceso de canonización son unánimes también en subrayar su abandono en manos de la providencia. Fijaros ese oposicio, página 9, respuesta 115. En todo momento y de una manera especial en la preocupación de sus fundaciones, el siervo de Dios vivía abandonado siempre a la providencia de Dios. La serenidad de su apostolado demuestra su esperanza. Si es obra de Dios, estaba convencido que Dios lo llevaría a cabo, le ayudaría a llevarlo a cabo. Otra, posición, página 70, respuesta 115. En muchas ocasiones, cuando las cosas no parecían salir bien, he oído que decía, así lo dispone el Señor, y se resignaba confiado en las disposiciones de la providencia. La mansedumbre de su conducta es la prueba más clara de su esperanza en Dios. El último día hablaremos de esa mansedumbre, de esa paz interior, pero ya podemos adelantar que una de las raíces de esa serenidad es precisamente este abandono en manos de la providencia. Otro texto, Posidio, página 116, respuesta 115. En lo que más tuvo que sufrir el padre Luis era en lo referente a sus fundaciones. Nos parió con amor y dolor, como se paran los hijos. Yo sé que sobrellevó con gran serenidad y con una esperanza que se traslucía en todo su modo de hablar los disgustos que naturalmente van anejos a estas empresas. Él tenía su corazón puesto en Dios y en él ponía su entera confianza. Nunca le vi desesperado y con mal humor ante estas contrariedades. Sucedía que si yo alguna vez, sabedor de lo que ocurría, le tiraba de la lengua, él rehuía entrar en el comentario de aquellas cosas y se limitaba a decirme, cúmplase la voluntad de Dios. Posición, página 122, respuesta 91-99. Todo es cierto. Daba la impresión de que vivía colgado de la mano de Dios, otro testimonio muy bonito. Todos sus sufrimientos los soportó con entereza por la gran esperanza que tenía puesta en el Señor. El desprendimiento con que vivía era la señal más clara de que solamente se apoyaba en Dios. Restaría decir, bueno, hay otro testimonio, Posidio, página 127, respuesta 115. Él nos decía que tenía una confianza ciega en Dios, de que le había de conceder todo cuanto necesitara para llevar adelante aquellas obras que promovía para gloria de Dios. Decía que él era una criatura inútil y que de Dios lo esperaba todo, no solo en la otra vida, sino en esta también. Se le veía vivir una vida totalmente en brazos de la providencia. Se pudiera sacar más. Yo hice una selección de aquellos que a mí particularmente más me impactaron. Restaría decir que esa ilimitada confianza en Dios nacía de sentirse querido, amado por Dios. Esta mañana decíamos también en Cristo. Cristo se abandona en las manos del Padre porque se siente profundamente querido por Él. Solamente cuando nos sentimos queridos por una persona somos capaces de abandonarnos, de entregarnos, porque entonces sí que confiamos en verdad. No se han hecho aún muchos estudios de cómo vivió nuestro Padre en su vida el amor de Dios, desde esa dimensión que hemos venido en llamar a lo largo de esta reflexión voz pasiva. pero existen testimonios que apuntan claramente a que se sintió profundamente querido. Y en primer lugar, se sintió profundamente querido por sus padres. La ficha número 6 la voy a completar un poco, porque cuando me la pasaron, se comieron precisamente el inicio, que es una de las cosas que más me gusta. Dice, quizá por esto me distinguían mis buenos padres con singular predilección. Él se sintió privilegiado por sus padres. Esta mañana, cuando hablábamos de que Juan se sintió predilecto, decíamos, las predilecciones generalmente no están en el que ama, sino en el que se siente amado. Cuando nosotros nos sentimos queridos, nos sentimos privilegiados. Y a veces no es que nos hayan querido más. Yo he tenido experiencias en este sentido, por ejemplo, en los distintos centros donde he trabajado. A veces, personas a las que has dedicado más atención, después son desagradecidas. Y a veces te llegan, después de estar unos años en un sitio, te llegan cartas de personas que incluso te cuesta mucho identificar con un rostro concreto quiénes eran. Y te dan gracias y te dicen todo lo que usted hizo por mí. Os dais cuenta que en el amor no es lo que tú hagas, cuánto lo que el otro sienta haber recibido. Pues bien, se sintió querido por sus padres. Después viene ese retrato de sus padres, que de momento lo dejamos porque lo vamos a retomar en otro momento. Se sintió querido con la 14-15, es en el mismo sentido, lo pasamos también. Y se sintió profundamente querido por Dios. Y aquí sí que nos detenemos en otra 1-3, y después veremos otra ficha en este sentido. Se sintió profundamente querido por Dios. Y os pongo este texto, Ocla 1.3, que es precisamente el inicio de su relato autobiográfico. Debo empezar esta relación confesando que no obstante las extraordinarias gracias y favores con que el Señor me distinguió toda mi vida y la innata inclinación que me concedió a la virtud, fui siempre, por mi desgracia, ingrato a sus beneficios. Pero gracias sean dadas al Señor, que siempre me tendió la mano para levantarme su divina providencia. Confirmándose las palabras del real profeta David, quien dice, nunca desprecie al Señor el corazón contrito y humillado. Me dio el Señor en su misericordia unos padres muy católicos. Todo lo interpreta como regalo de Dios, porque el sentirse querido por Dios tiene también esta dimensión de interpretar, leer toda la historia personal como una serie continuada de regalos por parte de Dios. Llamados don Gaspar Amigo y Chulli, abogado, hijo de tutor, y doña Genoveva Ferrer y José de Valencia. Y para que se vea la especial misericordia del Señor para conmigo, se siente agraciado desde el principio de su vida, he de manifestar que en aquel año eran azotados los pueblos con una muy terrible epidemia de cólera, del que moría la mayor parte de las mujeres que estaban en cinta antes o en el acto de dar a luz. Pero tuvo compasión el Señor de mi virtuosa madre y dio a luz esta pobre criatura sin novedad alguna, un texto precioso. Retuma sentimiento, retuma agradecimiento, retuma eso, sentimiento de sentirse querido por Dios. El texto de Posicio, página 120, respuesta 100-109, lo pasamos y llegamos al final de esta reflexión. Y fue sin duda ese sentimiento de ser un agraciado de Dios, un privilegiado de Dios, el que le impulsó a vivir constantemente agradecido. Esta es otra dimensión que sobresale leyendo la autobiografía del Padre Fundador. Sobre ella volveremos el último día de nuestra semana. Pero ahora adelantemos también esto, llegando a hacer de su vida una verdadera y continuada acción de gracias. Es un poco como el Magnificat del Padre Fundador está a lo largo de toda su autobiografía, constantemente, al tiempo que confía en la providencia, las dos constantes son confianza en la providencia, agradecimiento a Dios. Llama la atención al respecto la cantidad de veces que en su relato autobiográfico al tiempo que reconoce la mano providencial y actuante de Dios, le da gracias por todo. Es como una tonadilla que queda sonando en todo aquel que lee, sobre todo si lee meditativamente, lo que él quiso llamar apuntes sobre mi vida. No deja de ser significativo que quisiera concluir su relato autobiográfico entonando un canto de alabanza al que invita, como San Francisco, a todas las criaturas. Pasa a la última, que es Ocla 239, y terminamos la reflexión de la mañana para centrarnos ya en la de la Virgen. Fijaros, antes os he leído el inicio de la autobiografía, ahora leemos el final. El inicio era todo un canto al amor con que se sentía querido por Dios. Este es un canto de alabanza. Al Señor dador de todo bien suplico que no me sirvan estos obsequios de recompensa por el poco bien que pueda haber hecho, puesto todo es obra suya, a quien bendigan todas sus criaturas en el cielo y en la tierra. Tiene un tono profundamente franciscano. Doy con esto por terminada la relación de los principales hechos de mi vida que se me solicitó y que ahora suplico a cuantos los lean que rueguen mucho al Señor por mí, pues que habiendo correspondido tan mal y sido tan ingrato a sus beneficios y favores con mis pecados e infidelidades, con razón temo sus rigurosos juicios, si bien confío obtener misericordia. Fijaros, el concepto misericordia sale varias veces aquí, es una otra de las dimensiones de la vida. Por la valiosísima intercesión de mi Santísima Madre, la Virgen María, que presentará, como se lo pido, su corazón dolorido y sus lágrimas a su Santísimo Hijo, para obtener por ellos el perdón y mi salvación eterna. Bien, pues pasamos a la reflexión mariana en torno al tema que hoy nos ha ocupado todo el día, que es precisamente la confianza en Dios, el ponerse en las manos de Dios, la obediencia a la voluntad de Dios. San Agustín, en una de esas frases que lo identifican e inmortalizan, dice: María, antes de concebir a Cristo en su vientre, lo concibió en su corazón. El corazón es en nuestra cultura, y aquí se ve la influencia, una vez más, del mundo semita, el sagrario de los sentimientos, y en particular del sentimiento más sagrado de todos, que es el sentimiento del amor. A profundizar, la grandeza de María radica, como indica una vez más San Agustín, en que acogió la palabra y se dejó hacer por ella. O sea, fijaros, estas dos frases de Agustín quieren enmarcar esta reflexión mariana. Al engendrar en su seno al Hijo de Dios, fue creciendo con él. Ella fue la madre del Hijo en lo físico, pero el Hijo fue al mismo tiempo su progenitor en el espíritu. Esa simbiosis vital que se da entre madre e hijo también es muy interesante. Ambos crecieron, uno como hombre, la otra como mujer del espíritu. Ahora bien, la acogida de la voluntad de Dios es uno de los grandes distintivos de María, porque al ser uno de los distintivos de todo discípulo, debe ser de forma fundamental sobre la primera seguidora y más radical seguidora de Cristo, que es precisamente la Madre. La acogida de la voluntad de Dios no le resultó a María fácil en el momento supremo del fiat. Esta mañana decíamos que el fiat es siempre una dimensión continuada en la vida de todo creyente. En María tiene como momento estelar, señalábamos esta mañana, Nazaret, el día de Nazaret, y después se repetirá y tendrá otros momentos también culminantes en cada uno de los dolores y más específicamente en alguno de ellos. La vocación que Dios le proponía por medio del ángel rompía todos sus esquemas, su proyecto de vida. Imaginaros que ahora una obediencia que rompe todos vuestros esquemas, vuestros proyectos de vida, eso cuesta, eso duele. Y esto es algo que a todos nos cuesta. ¿Quién de nosotros no ha experimentado el desgarro que supone pasar de nuestros sueños jóvenes a las realidades posteriores. Y fíjate, yo, hace ya un tiempo me decía una hermana allí en España, yo entré terciaria capuchina para ir a misiones y nunca me dejaron ir a misiones. Pues, para que veas que ese era tu proyecto de vida, pero el Señor te da otro sobre ti. O sea, que consuélate en el ejemplo de María. ¿Quién de nosotros no ha experimentado el desgarro interior que supone renunciar a lo que uno había proyectado para su vida y aceptar lo que la vida misma le ha ido proponiendo? Ahí tenemos, desde nuestra experiencia de vida, podemos profundizar como mejor todo esto. El Evangelio de Lucas, el gran narrador de la infancia de Cristo, nos lo describe con todo detalle. El primer paso, fijaros, es que el ángel la invita a alegrarse. Y es significativo. ¿Qué significa eso? Alégrate porque has encontrado gracia. ¿Qué se quiere lograr con eso? Que María se sienta querida. Que María se sienta privilegiada. Porque solo sintiéndose querido, uno acepta. Por eso el ángel lo primero que le dice, no le da la noticia sin más. Algo ya se habría entrenado este Gabriel, ya le habrían dicho cómo había que hacer las cosas bien hechas. Primero entrarás y le dirás un saludo de alegría y porque ha hallado gracia. Y entonces que se sienta querida, que se sienta privilegiada. Después ya viene el pago, pero primero que se sienta querida. Porque si sintiéndose querido, uno le cuesta aceptar la realidad dura de cambiar todo el proyecto de vida, imaginadme si encima no es ese el sentimiento previo. La reacción de María es un desconcierto al que siguen disculpas y evasivas. ¿Cómo será eso? No conozco varón. En fin, no sé, no acabo de enterarme de qué quieres decir. En fin, muy natural, porque lo otro sería demasiado sobrenatural. Entonces, nos acabaría de quitar la humanidad de María. Y lo más bonito también de María es verla cómo crece desde su humanidad como mujer del Espíritu. Eso es lo bonito. Como en Cristo es también precioso ver el proceso de cómo el Hijo de Dios encarnado va creciendo en humanidad, en gracia, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Los procesos son importantes. Si las cosas nos las dan hechas ya desde pequeñitos, no tiene mérito. Si uno es bueno porque lo predestinaron para eso, en cambio, si uno es bueno porque deja, acoge en cada momento la gracia de Dios y se deja construir por ella, no es que tenga ningún mérito, el único mérito es haberse abierto a la gracia. Y aún eso es gracia. Dice, estas dudas y evasivas indican, por otra parte, también que María toma conciencia desde su sencillez y humildad de su situación de impotencia. Ella sabía, dice, ¿cómo será esto? Las prepotencias y las excesivas seguridades impiden el crecimiento. Ese es un detalle muy bonito. Ella no se siente con fuerzas para eso. Otro hubiera dicho, sí, hombre, ya le diga, no lo que quiera, oye, para adelante. Uy, con personas lanzadas para adelante en la vida, hay muchas estrelladas también. El Espíritu, viene ahora la respuesta del Señor. El Espíritu vendrá sobre ti, concebirás y darás a luz. Es la confirmación, hacerle ver que no se preocupe, que todo va a ser obra y gracia del Espíritu, que ella lo único que tiene que hacer es abrirse a la acción del mismo Espíritu. Y entonces es cuando viene la respuesta de María. He aquí la esclava del Señor. María se rinde, deja entrar a Dios en su vida, como Zaqueo, mucho más especial que Zaqueo, pero Zaqueo, baja, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Zaqueo bajó y lo recibió en su casa. Domesticaron a Dios, no en el sentido de domarlo. La palabra domesticar en castellano, desgraciadamente, ha tomado conexiones semánticas con el verbo domar. Domesticar es muy bonito. Domar viene de dominus latino. Uno doma haciéndose señor del otro, esclavizando al otro. Domesticar viene de domus, casa. Uno domestica en la medida que deja entrar en casa, en la propia casa. Bien, sobre esto podríamos seguir hablando. Es uno de los temas del Principito, uno de los libros de cabecera mío. El Fiat de María, sin embargo, aunque tuvo su primer y principal acto en Nazaret, no se agotó allí. En realidad, toda la vida de María fue un decir sí a Dios y a sus designios, un vivir pendiente del querer de Dios, acogiéndolo sin rechistar. Prueba de ese constante fiat son particularmente los dolores. Hoy los habéis cantado y precisamente profundizando en los sentimientos de esos dolores es cuando podemos percibir como un fiat continuado de María durante toda su vida. María permanece en ellos, en todos los dolores, excepto en el tercero. María permanece silenciosa, en el único que habla es en el tercero. Pero todos ellos son escenas que manifiestan de forma dramática cómo María se pliega serenamente al querer de Dios que la lacera repetidamente el corazón. Todos los dolores, todos, son pues expresiones culminantes de un día hecho vida constante en María. Con todo, hay dos momentos dolorosos, dos dolores, en los que, a mi entender, se pone de manifiesto, de un modo especial, ese plegarse a la voluntad de Dios, ese renovar con nuevo dramatismo, nueva energía, nueva apertura, el fiat de Nazaret. Son el primero y el séptimo. El primero, la profecía de Simeón, supuso sin duda para María una verdadera renovación del fiat de Nazaret. Fue para ella una experiencia terrible. Si en Nazaret, con el anuncio del ángel, tuvo que dejar a un lado sus proyectos personales para aceptar plenamente lo que Dios quería de ella, ahora, en el primer dolor, se le pide que acepte la dura vocación que le está reservada a su hijo, una vocación que hará de su vida un vía crucis. Fue muy dura aquella experiencia. Yo me atrevería a decir que mucho más que la vivida en Nazaret. A una madre le resulta siempre más fácil, menos doloroso, renunciar a sus propios planes e incluso a su propia vida que aceptar para su hijo una vida de dolor y sufrimiento. María, a pesar del intenso dolor que le produce el conocer el futuro de su hijo, porque hasta entonces le habían dicho que era el hijo de Dios, pero aquí es cuando le revela en qué va a consistir la bromita, se mantiene de nuevo firme en seguir la vocación que Dios quiere de ella y se limita, como dice el propio San Lucas, a conservar cuidadosamente todo aquello en su corazón. Es decir, se limita a amar, a querer a su hijo tal cual estaba llamado a ser, dejando a un lado lo que ella misma había soñado para él. Cuando los hijos entran en la adolescencia, los padres siempre experimentan un segundo parto. Hasta entonces, al niño lo han ido conduciendo, con mucho cariño, pero lo han ido conduciendo. A partir de la adolescencia, el joven quiere ser él y entonces necesita volar solo, andar solo, porque necesita seguir su propio proyecto. Y a los padres lo más doloroso de la adolescencia siempre es aceptar que su hijo sea él el que decide su propio futuro y no ellos. Y eso a muchos les cuesta mucho, o sea, aceptar que no es lo que yo haya pensado como mejor para él, sino lo que él considere mejor para su propia vida. Es significativo que estas mismas palabras, María conservaba todas estas cosas en su corazón, las emplee el evangelista Lucas como conclusión del relato que contiene el tercer dolor, ese en que María habla. Quizá quisiera indicar con ello que el descubrimiento de la voluntad de Dios por parte de María fue una iluminación progresiva. También el séptimo dolor es una expresión culminante de la aceptación de la voluntad de Dios. Nada hay más dramático para una madre que enterrar a su hijo. Cuando alguna vez a uno le toca presidir algún funeral de una persona joven, es terrible, uno no sabe ni qué decir. Porque la ley de vida, aunque dolorosa, es que nos vayamos despidiendo de este mundo conforme a una determinada edad. Eso es la lógica de vida. Siempre dolorosa, porque cuando se marcha un ser querido, por muchos años que tenga, tú siempre lo ves joven y necesario, pero es la ley de vida. Pero es contra natura que una madre y un padre encierren a su hijo. Y sin embargo, los relatos evangélicos con sus palabras y silencios nos dejan entrever que María vivió aquellos momentos con la serenidad y paz de quien sabe que todo tiene su sentido dentro del plan salvador de Dios, de quien está convencida de que Dios no puede abandonar a quien se ha confiado y entregado a él. Es significativo el hecho de que María no corra al sepulcro el primer día de la semana. Para las mujeres, aunque María no va con ellas, y sabemos que estaba allí por San Juan. Quizá fuera porque en su ilimitada esperanza en Dios, fruto de su adhesión incondicional a su voluntad, vivió anticipadamente la Pascua. Para ella su hijo no estaba muerto, vivía. En el séptimo dolor, María vivió de forma ejemplar su fe en Dios, que derriba a los poderosos y enaltece a los humildes, que colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. En el séptimo dolor, el Magnificat se hizo carne en su propia carne, se hizo experiencia en su propia vida. Bien, pues hasta ahí la reflexión mariana, aún han sobrado por otros, o sea, uno puede estar contento que los que son externos pueden irse a sus casas. Ha sido un placer.